Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, que después de varias semanas, recién hoy recupera su integración original. Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buen día.
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Buen día.
Daniel Chaschetti, ¿bien?
Buenas y deportivas mañanas.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo está?
La reconciliación entre los militares y la sociedad es uno de los asuntos que más han preocupado y ocupado al presidente de la República, José Mujica, en estas primeras semanas de su gobierno. El mes pasado, en Durazno, en un discurso que realizó ante 300 efectivos convocados especialmente, Mujica consideró que las Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. Y este martes, en su programa en M24, volvió a referirse al asunto. Allí, el presidente Mujica consideró que las Fuerzas Armadas son necesarias, porque en todas las sociedades son necesarios los cuerpos armados para defender la soberanía y la democracia de un país.
¿Qué nos pasa en el Uruguay? Nos pasa que hemos vivido una dictadura muy dura, con todas sus condiciones. Entonces, tendemos a estas, a nuestras Fuerzas Armadas de hoy, como a endilgarle en los hechos la responsabilidad de cosas que pasaron hace muchos años. ¿Y qué nos pasa, del punto de vista práctico, con esta actitud? Que dejamos al costado, como despreciados, a nuestros cuerpos armados. Lo tenemos en todo caso como un perro peligroso atado en el fondo. No lo queremos ni mirar mucho. Y sin embargo está integrado y hecho por hombres de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que tienen en los hechos nada más ni nada menos que la responsabilidad de llevar las armas del país. Y creo que asumimos una actitud torpe. Torpe con el futuro, con el porvenir. Porque la gran garantía de todas las luchas del pueblo uruguayo por mejorar, por distribuir mejor, se van a poner a prueba, no sé cuándo, algún día. Cuanto más lejos mejor. Cuando alguna crisis mundial nos traiga una crisis de reparto. Y en esa hora tendrá inmenso valor en que los cuerpos armados de este país obliguen a respetar la democracia.
¿Cómo han estado siguiendo estas argumentaciones del presidente Mujica? Por ejemplo, esta, la de que hay que reinsertar a las Fuerzas Armadas porque son garantía del respeto a la democracia.
Bueno, nosotros coincidimos con eso. De hecho, esta reconciliación y ese concepto es el que ha, creo yo, intentado guiar a todas las sucesivas presidencias que asumieron desde el año 85 por diversos caminos. Yo creo que hay un elemento que está faltando en el discurso del presidente, y también lo veíamos ayer, lo escuchábamos ayer en los discursos de los centros militares. Lo que no vemos nosotros es ninguno, por lo menos no veo yo, es ningún elemento de autocrítica de la historia reciente. Acá hay un elemento que para mi juicio debe finalmente operarse, cuál es el hecho de comenzar a contar la verdad de la historia reciente, esa verdad que se soslaya de un lado y del otro, que si no se lleva adelante rápidamente, esto va a quedar en un debate entre dos bandos que recíprocamente se formulan reproches. Digo esto y termino por este bloque. El presidente le dice a los militares: no deben llevar la mochila del quebranto institucional. Lo que no se da cuenta el presidente es que a él, estos militares, que estoy seguro ya no se solidarizan con aquel golpe de Estado, le están poniendo a él la mochila de lo que sucedió antes del golpe de Estado. Y en tanto no existe un reconocimiento expreso del presidente de la República, expreso, a los errores cometidos bajo las instituciones democráticas, difícilmente se logre eso. Lo vimos ayer, y termino. El presidente de Defensa, el ministro de Defensa, a poco de asumir, en un reportaje de Ana Jerosolinsky, justificó el levantamiento armado, diciendo, tuvo mucho sentido aquello como lo tiene esto. Fue un error enorme, y ese tipo de cosas nos alejan de la reconciliación.
Sí, yo comparto la orientación que tiene el presidente en esto, en este tema. Digo, estas palabras que se acaban de escuchar y otras que ha dicho, digo, creo que la idea de la reconciliación, la idea de, bueno, de terminar con este tema de las Fuerzas Armadas en un sector, pasándoles la cuenta todavía hoy de manera permanente, creo que toda esta idea de lidiar con el pasado, de mantenernos en lidia permanente con el pasado, cosas que ocurrieron en el Uruguay hace 40, 50 años, seguimos discutiéndolas. Uno mira el mundo hoy y se dice, bueno, y la Unión Soviética cayó en los años, fin de los 80, 90, digo, ¿hay en Alemania una discusión de este tipo, con Alemania Oriental? Digo, los miembros de la Stasi que persiguieron, torturaron, mataron, están siendo llevados a juicio. Hay juicio y castigo para los culpables en Rusia, hay juicio y castigo en Ucrania, lo hay en Rumania, lo hay en Polonia. No lo hay. Decidieron dar vuelta a la página, naturalmente que decidieron dar vuelta a la página, como lo hizo Mandela en Sudáfrica, por poner un ejemplo. Está más de moda.
Bueno, Mujica está proponiendo algo bastante parecido a eso, ¿no? Sí. Al punto de que intentó un proyecto de ley que a los presos mayores de 70 años, incluso los procesados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, les permitiera alternativas a la prisión, por ejemplo, prisión domiciliaria, ¿no?
Claro, pero yo me refiero sobre todo al tema de no seguir permanentemente con un tema que ya forma parte del pasado, en un país que necesita febrilmente mirar hacia el futuro y dejarse de estas cosas. Entonces, quizás aquí el mayor reproche que uno tiene para hacerle al presidente es, compartiendo su iniciativa y su orientación y el sentido generoso y amplio de sus palabras, decir, ¿por qué no ha acompañado esto con el proyecto de ley correspondiente, como lo dijo en un principio? Pues en un principio le habló de que iba a enviar un proyecto, sí. Después retiró.
La respuesta la ha dado ya, ¿no?
Sí, pero
prefirió no es preservar la unidad del Frente Amplio.
Sí, Emiliano, pero los presidentes se expresan a través de proyectos concretos y no solo de palabras. Digo, porque de palabras podemos todos, digo, y aquí somos especialistas en palabras. Yo no tengo la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Si la tuviera, tengo que demostrar con hechos, apoyar con hechos mis palabras.
Esteban.
Yo creo que nosotros estamos ante un debate que en la sociedad uruguaya se da porque y se va a seguir dando, y que hay que definir siempre, en cada momento, en algo que tiene contenidos humanos todavía muy lacerados, muy heridas, muy presentes, que tiene protagonistas vivos, que tiene toda una cantidad de cosas y que no se va a cambiar tampoco porque desaparezca una generación. Hay que definir cuáles son las mochilas. Hay una mochila del ejército, de la Fuerza Armada, pero yo creo que lo principal es que la sociedad uruguaya es la que carga la mochila. Y a mí me parece que el planteo de Mujica, más que a la mochila de la Fuerza Armada, va dirigida a la mochila de la sociedad uruguaya. Es decir, la sociedad uruguaya tiene que definir. Y además, esa mochila tiene otra pregunta que viene inmediatamente, que es, ¿cuál es el objetivo? ¿La verdad histórica? Sí. Siempre los países que se construyen sobre la verdad histórica tienen un futuro más digno. Pero yo creo que el objetivo final, que lo intentó con gran esfuerzo y que quedó a mitad de camino el presidente Vázquez, es el nunca más. Ese es el objetivo. Y la pregunta es, ¿el nunca más? Que en realidad es el objetivo de todos los uruguayos, el que tiene que ver con la vida de todos nosotros. Porque lo que no queremos es que vuelva a pasar lo que pasó. En todo sentido, desde el inicio para adelante. ¿Este elemento es favorable o contrario al nunca más? El planteo del presidente de la República.
¿Cuál planteo?
Este que estamos hablando, todo este.
No el proyecto de ley.
No, el planteo de ley es general, una parte. El planteo general. Es decir, la filosofía que hay detrás de este planteo. Yo creo que es profundamente favorable. Y yo la apoyo. Nadie va a discutir o olvidar las veces que yo he discutido sobre estos temas. Lo que a veces me resulta medio paradójico es que un tema de este tipo, que tiene que ver con aspectos democráticos, que tiene que ver con aspectos de la relación de las instituciones del Estado con la democracia, que tiene que ver con estrategias revolucionarias, mire lo que le digo, insólitamente venga de una vertiente que no es la tradicional que discute estos temas a la izquierda, y mientras tanto la otra vertiente, que tradicionalmente ha tenido una concepción diferente, ¿no? Diferente, como es la vertiente marxista, sea la que está enfrente. Es medio paradójico. Es decir, acá hay un problema de fondo. Acá no se propone que las Fuerzas Armadas se transformen en un instrumento de un sistema o de un gobierno. Acá lo que se plantea es fortalecer la capacidad del Estado, la capacidad de un gobierno democrático, la capacidad de la sociedad democrática de, a través de la formación, de la educación, de la elaboración de estrategias, a través de todo un conjunto de cosas, fortalecer lo que es fundamental para el nunca más. Sí, el nunca más es fundamental en las instituciones, el nunca más es fundamental en el ordenamiento legal, pero todos sabemos que, llegado el momento, el nunca más es fundamental en la ideología y en la cultura dominante en una sociedad, incluyendo en primer lugar a las Fuerzas Armadas.
Dice Mujica, por ejemplo, dijo en el discurso de Durazno: yo no veo otro camino, soldados, que encontrar causas comunes como nación que nos identifiquen en construcciones comunes, participar en procesos superadores, juntando pasados distintos a los que no se les impone ni renuncias ni olvidos.
Esa frase es brillante, porque en realidad...
Brillante.
Pero además dijo, el camino que les vengo a proponer, al fin de cuentas, ya lo ensayó este país. ¿Qué fue nuestra historia nacional de conflictos de blancos y colorados? Décadas de tensión y guerra terminaron cuando tuvieron la inteligencia de construir ciudadanía en común.
Sí. Yo creo que por ahí está la clave. Lo que ocurre es que no es fácil de llevar adelante esto. Yo creo que esa visión de que esto se cierra, se termina, se da vuelta a la página, le hace mucho daño. Porque en realidad yo creo que lo que debemos de asumir todos colectivamente es que hay distintos pasados, distintas trayectorias y distintas mochilas. Y que cada cual debe cargar con su mochila, mirar para adelante y intentar comprender la razón o la lógica del otro. A mí me parece a veces como que eso es complicado, ¿no? Porque en el medio está el juego político, el rédito y también el cobrar cuentas, porque hay gente que está muy enojada, en la izquierda y en la derecha. Hay gente enojada, ¿no? Que está esperando cualquier oportunidad como para sacar la rabia y la ira. Entonces yo creo que Mujica ha dado en el clavo. Yo creo que Mujica sabe bien que él tiene que hacer estas cosas. Si tuviéramos otro presidente, tal vez esto no estaría pasando, ¿no?
Eso sí.
Tal vez seguiríamos más en la clave de Tabaré Vázquez, con una relación formal, correcta. Por otra parte, yo ayer miraba los discursos, ¿no?, de estas asociaciones de retirados de las Fuerzas Armadas, y yo creo que ahí hay un ejemplo muy claro de cómo no ayudan a restablecer, ¿no? Porque las cosas que dicen son disparatadas, ¿no? Son como para que un fiscal actúe de oficio, ¿no? Porque se dicen verdaderos disparates. Decir que la guerra continúa es una aberración, ¿no? Es como tomarle el pelo a todo el país, ¿no?
Déjame ubicar lo dicho para los oyentes, porque quizás no tienen ese discurso en mente. Estás refiriéndote aquí al discurso del general Manuel Fernández, presidente del Centro Militar, que ayer señaló, fue un discurso largo, está publicado en espectador.com, pero en un momento dijo: de algún modo podemos decir, y lo decimos con pesar, que aún hoy seguimos inmersos en la lógica de aquella guerra, porque es un hecho indesmentible que nunca se firmó ningún documento entre las partes combatientes, ni capitulación, ni armisticio, ni pacto, ni cese de hostilidades, ya que las Fuerzas Armadas confiaron la conducción de la paz a los políticos profesionales en la seguridad de que habían luchado y ganado una guerra en defensa de la patria y del sistema republicano. Esta guerra revolucionaria, que en los últimos 5 años ha incrementado su accionar contra las Fuerzas Armadas y contra las bases esenciales del Uruguay, se libra en la actualidad con mayor énfasis en un frente de reciente creación, y aclara: nos referimos al frente judicial y jurídico.
Y más adelante dice que es el marxismo internacional el que sigue operando. O sea, este es un discurso de la dictadura. Y ¿saben una cosa? Por suerte, solamente los 14 de abril, en realidad el 14 de abril de noche y el 15, nos enteramos de esta gente, ¿no? Porque cada año volvemos a ver la figura de Paulos y de estos sujetos diciendo este tipo de disparates. Yo creo que, por ejemplo, por el bien del país, deberían dejar de hacerse estos actos, o los medios de comunicación no deberían ir a cubrirlos, porque en realidad estos señores atentan contra la democracia, no entienden nada de lo que está pasando en este país.
No atentan porque debe ser de las cosas más aisladas y más alejadas del sentir popular, social, de la inmensa mayoría de los uruguayos y de la inmensa mayoría de la fuerza política de Uruguay.
Porque yo puedo entender lo que vos decías, Fernando Rosadilla, que digan, no, reivindica. Yo no estoy de acuerdo con Rosadilla, pero...
Va a ser ministro de Defensa, además.
Yo no estoy de acuerdo con Rosadilla, pero ¿qué ocurre? En realidad, Rosadilla está actuando en un marco institucional, sometido a elecciones, competencia,
pero
buscando
esta gente
el voto.
Tampoco comete delito.
Esta gente no, esta gente no actúa en ningún marco.
Curiosamente, tanto el general Fernández como el general Mermot, en el discurso más temprano en la Plaza de la Bandera, los dos, de maneras distintas, con matices, pero los dos...
No, con diferencias, es importante.
Bueno, pero los dos dijeron que esa, ¿cómo decirlo?, reconciliación o la superación de la brecha podría darse por este gobierno tan particular que hoy tenemos. Incluso Fernández, que fue el más duro, dijo...
Dijo a Susana Berruti y dijo que Vázquez fracasó.
No, pero yo no sé, Fernández dijo, volviendo a la actualidad, creemos que es hoy y ahora. Debido a las circunstancias especiales por las que atraviesa el país, al tener un presidente y un elenco de gobierno proveniente de la guerrilla que asoló nuestra patria en los años 60 y 70 del siglo XX y que no llegó al poder por la lucha armada, es hoy y ahora la oportunidad de comenzar a cerrar esa brecha.
Sí, lo que no parece la forma adecuada es lo que decía general Fernández, es la firma de un armisticio. Yo he escuchado pocas ridiculeces más grandes en este país, que se tengan que juntar, perdón, de un lado los militares y de otro lado los tupamaros y decir, vamos a firmar un armisticio para dejar contento al centro militar. Es absolutamente disparatado. Esa no es, en todo caso, la manera de hacer
cuando
las
aquí
cosas,
discutimos el discurso del presidente del 16 de marzo, yo, en mi intervención, quise poner de manifiesto, más allá del espíritu que, en fin, había que reconocer, que lo peor que nos puede pasar a los uruguayos es que el dar vuelta a la página termine siendo un problema de dos bandos. Dos bandos que ellos entienden que estuvieron enfrentados, que ambos fueron combatientes. No nos olvidemos que estos bandos negociaron el destino del país, la crítica a los partidos políticos y a los dirigentes políticos de espaldas a la ciudadanía. No nos olvidemos de esas cosas.
Estás hablando de las negociaciones que tuvieron lugar en los cuarteles antes de la dictadura.
Acciones combinadas.
Entre oficiales.
Todo el tema de la persecución de los delitos económicos.
Y dirigentes del MLN.
Entonces, a ver, miremos para el futuro. Yo lo que creo es que acá, para que esto no se termine cuando se mueran todos, como en un momento dijo Mujica, y yo creo que él está intentando buscar una solución al punto, creo que lo que no se debe hacer es pretender decirle al otro, mire, usted reconozca su derecho, que yo lo perdono. La reconciliación empieza por la autocrítica y el reconocimiento propio. Y digo una cosa que es la que más me interesa pensando en el futuro. Aquí hay que poner de manifiesto la importancia de las instituciones. El presidente lo ha dicho y lo ha reafirmado. Pero se requieren declaraciones más expresas todavía. Sí. Aquí lo que se requiere es... para que las Fuerzas Armadas se integren, y yo pienso lo siguiente, las Fuerzas Armadas seguro que no se solidarizan hoy con la dictadura, estoy convencido de eso, pero sí se solidarizan con aquellos militares y policías que cayeron antes del golpe de Estado cuando se levantaron las instituciones, y eso el presidente debe aceptarlo. Las Fuerzas Armadas tienen un sentido de cuerpo, y son camaradas los que cayeron, y cayeron antes del golpe de Estado. Entonces, en la medida que no se empiece por ese reconocimiento y decir, nos equivocamos en la década del 60, y hoy ganamos todos, porque hoy llegamos al poder, debería decir el presidente, a través de las urnas, y nos equivocamos cuando levantamos las armas, le hubiéramos ahorrado al país mucha sangre, y del otro lado, estos discursos del 14 de abril deberían decir, señores, nos equivocamos cuando En febrero del año 73, el presidente del momento designó al general francés y ministro de Defensa, y nosotros nos opusimos, copamos un canal de televisión y dijimos que no acatábamos esa designación, nos equivocamos. Como después hubo errores también en el año 73, y todos debemos hacer un mea culpa. Pero ocurre que si eso no se da, este asunto de decir no carguen con la mochila que yo los perdono no es suficiente. Porque del otro lado le van a decir, mire, podrá no cargar con la mochila porque ahora fue a las urnas. Acá lo que importa para las generaciones futuras es que la lucha armada es un camino que no se debe seguir. Porque hoy hay mucha más miseria y muchos más problemas que en la década del 60. Y cuidado con que algún joven, a caballo de las declaraciones del ministro Rosadilla antes de asumir y a caballo de las declaraciones de que aquello se justificaba, termine por un camino equivocado también. Sí. Porque como dice Esteban, y yo estoy de acuerdo, esto no lo debemos volver a vivir. Pero para eso hay que hacer una declaración de fe democrática expresa.
De todas maneras, digo, yo no quiero, no parece que no hay que pasar por alto estas expresiones de Mujica, en el sentido de que las Fuerzas Armadas son las garantes de la democracia. Mm. Son impresionantes, proviniendo de él, proviniendo de un hombre que precisamente se alzó contra la democracia y se enfrentó precisamente a los poderes del Estado, entre ellos a las Fuerzas Armadas. De manera que me parece que esta frase no contempla lo que dice Fernando, es decir, no supone la autocrítica, pero supone sí un reconocimiento al papel que cumplen las Fuerzas Armadas como sostén de las instituciones.
Vuelvo sobre el punto que dejaba flotando allí Mercader. Mujica dijo este martes en su audición de M24, no consideramos que los responsables de los golpes de Estado sean directamente los cuerpos armados. En el fondo hay otros factores que juegan. Pero esos factores hondos, si se quedan sin instrumento práctico, serán fuerzas negativas de nuestra sociedad, pero no mucho más. La verdadera garantía para una nación es que sus cuerpos armados, en los grandes momentos de tensión, cuiden y respeten el funcionamiento institucional. Esto no tiene vuelta y no hay que disimularlo. Me parece que sería bueno profundizar en este capítulo, en esta parte de la argumentación de Mujica, pero enseguida. Seguimos con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Seguimos con este tema que se ha instalado fuerte en el debate nacional, la necesidad de reinsertar a las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya, la necesidad de la reconciliación de los uruguayos con sus militares, de la que viene hablando tanto el presidente José Mujica. Al punto de que dice, como dijo este martes en su programa en radio, los cuerpos armados tienen una gravitación tremenda en la historia del país, y la tienen para bien o para mal. Será para mal si atropellan, si arrasan con las garantías elementales de convivencia. Será para bien si las garantizan en el medio de la penuria. Pero para esto, los soldados y policías nunca deben dejar de ser ciudadanos. Y esta no es una cuestión de palabrerío, es un problema nacional que tenemos que comprender. ¿Ustedes comparten esta importancia de las Fuerzas Armadas?
Yo creo que está totalmente desproporcionado el concepto. Acá la gran tarea, que el gran esfuerzo y la construcción del país la hicieron los partidos, y particularmente los políticos, los grandes dirigentes políticos que tuvo este país y que todavía tiene. Y eso es así.
Pero no lo está planteando en ese sentido. Yo quiero, sobre todo para la izquierda uruguaya, que está siempre acechando el tema de los dos demonios, yo creo que este discurso no tiene nada que ver con el concepto de los dos demonios. No lo tiene. Y que una facilonguería es salir a enfrentar este discurso sobre la base de los dos demonios. Si hay algo que no tiene que ver con ese concepto, es este. Segundo, yo creo que él, cuando habla de estos temas, es una de las autocríticas más profundas que se puede hacer, en todo sentido. Es decir, este tipo de cosa expresa una nueva forma de ver que fue evolucionando, que fue creciendo, que incorpora la visión de un proyecto nacional. El problema es que estos temas no hay que verlos al margen de cuál es el futuro del país. No son un problema específico, no son un problema militar. No hay proyecto nacional de desarrollo sustentable con una base democrática diferente si nosotros no somos capaces de afrontar este tema de fondo, en forma permanente, que tiene que ver con la cultura y la ideología democrática y republicana dominante en toda la sociedad, incluyendo la Fuerza Armada. Y hay un tercer aspecto que a mí me parece, sobre todo en Uruguay, seamos generosos y tengamos buena memoria. La reconstrucción de la historia de la guerra civil es diferente en el Uruguay de un lado y del otro. Y yo diría, hay tres reconstrucciones. y no va a haber una vuelta a la misma construcción, y me parece que eso es bueno en el Uruguay. Lo bueno es que no nos dividió para seguir, por ejemplo, la división que existe hoy de interpretar las guerras civiles, que existe entre los partidos históricos, no hizo que una parte importante de la sociedad uruguaya se hiciera, digamos, antidemocrática. Yo quiero mostrar en dos ejemplos muy breves este tema. Eso no va a cambiar, y no tiene por qué cambiar. En el Uruguay va a haber, sobre los periodos 60, 70, 80, interpretaciones diferentes, y eso no nos tiene que dividir. Al contrario, tiene que afinar una identidad basada en visiones diferentes. Ahora, quiero decir, en España nosotros teníamos las instituciones judiciales que pensábamos que eran el adalid de la defensa de los derechos humanos, hasta que se metió el juez Garzón con la Guerra Civil Española y emergió la otra España que canta Machado, donde está refugiado una visión ideológica y cultural totalmente antidemocrática y con una fuerte presencia franquista.
Pero vamos a hablar del Uruguay. Yo cuando oigo estas cosas y cuando se habla de estos temas también, y después de unos días de no haber estado en el país, digo, sí, este tema es importante, pero el Uruguay tiene otros temas. Y el Uruguay tiene otros temas muy importantes, y creo también que tampoco hay que sobredimensionar estos temas, ¿no? Me parece que le damos a todo este tema de la pugna del pasado, los dos demonios, los militares, la reinserción, todo eso, digo, también los estamos sobredimensionando un poco. Esteban decía hace un rato, este es un gran tema, la sociedad uruguaya vibra. ¿Realmente es así? ¿Realmente la sociedad uruguaya está tan pendiente de juicio y castigo a los culpables, de la prisión de los militares? Digo, la masa, digo, el gran público uruguayo, porque cada vez que se le ha preguntado, por ejemplo, en los plebiscitos, estos de la ley de caducidad, que tendrían que ser muy demostrativos de esa enorme preocupación que existe por la verdad y la justicia. Bueno, uno ve que a lo largo de 20 años la gente no votó a favor de abrir el capítulo del pasado. Entonces, yo tengo mis dudas realmente si este es uno de los temas cardinales del Uruguay, si está en un tema de primer plano, si el Uruguay no tiene problemas muchísimo más graves que solucionar, como sus proyectos inmediatos de futuro. Por ejemplo, plantearse que un país como el nuestro, creciendo a esta tasa, que ojalá la mantengamos al 3, 4, 5%, pero que aún así la pobreza no será erradicada en 30, en 40 ni en 50 años, que hay que crecer a mucho más, a tasas chinas o indias, decir, que hay que dar vuelta al país y obtener un crecimiento real para sacar a los uruguayos que tenemos, al 20% ese que tenemos sumergido en la pobreza. Ese es un tema de fondo. Y me parece que pasarnos semanas y semanas hablando de los militares, la reinserción, los dos demonios, los tupamaros, la guerra, está bien, digo, es un capítulo, pero no es el capítulo central ni el problema principal de este país.
Bueno, en el discurso de Durazno, el presidente Mujica, cuando convoca a las Fuerzas Armadas a integrarse a un proyecto de país, lo hace poniendo como meta primera, como objetivo alcanzar la eliminación de la pobreza, la lucha contra la pobreza, ¿no?
Pero no es la solución, digo, no vamos a decir que poner a las Fuerzas Armadas va a terminar con la pobreza del Uruguay, no.
Es un
aspecto nada más.
Es un país obsesionado con su pasado.
Estás equivocado cuando decís que a la gente no le preocupa esto. Yo creo que
yo digo que a la mayoría de la gente no es la principal preocupación, no es la principal preocupación
del pasado. Las nociones de dónde venimos y hacia dónde vamos son construcciones discursivas que predominan en una sociedad. A veces miramos las películas norteamericanas y quedamos admirados sobre los relatos, cómo construyen relatos que casi siempre generan las mismas consecuencias, ¿no? Una nación que optó por un sistema democrático de ciudadanos,
¿Pero qué relatos tú te referís? ¿Al pasado?
En Estados Unidos, ¿no?
Viven preocupados por su pasado.
Lo vemos todo el tiempo.
Pero si hay una sociedad que no vive obsesionada por su pasado, es el Estados Unidos. Viven en el presente totalmente. Hoy se discute la...
Perdón, existen relatos.
Una cosa es el cine,
pero hay una continua referencia en todos los estamentos a los padres fundadores, al ideal de...
Pero el pasado no es obsesivo.
Esa es una construcción. Lo que pasa, el problema que yo veo es que acá la gente de derecha cree que no hay que hablar más del pasado.
La gente de izquierda cree que hay que hablar solo del pasado.
Yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio.
Que hay que hablar del pasado.
Porque en una sociedad democrática son importantes los relatos. Que la gente, el ciudadano común, sepa de dónde viene el país y hacia dónde va. De los problemas, las taras que tiene el país y cómo hay que resolverlos. Eso es educativo.
Creo que es un problema de grado, que se le da demasiada predominancia. No digo que no haya que hablar, digo que hablamos demasiado y que, esta,
no
y que en un gobierno que se instala, en un gobierno que se instala, tampoco es la...
Muchísimo, muchísimo. Bueno, además, mientras tanto, yo qué sé, la economía crece, crecen los ingresos familiares, crece las inversiones. Pero claro, es una sociedad.
Digo, lo que nos está diciendo Esteban es que todo va tan bien.
Tan
extraordinariamente bien, que nos podemos dar el lujo de tener discusiones.
La pregunta de Antonio está buena, es decir, si la sociedad, si la gente, si los uruguayos, si la amplia mayoría de los uruguayos tiene este tema o estos temas como una tema preocupación principal. Central.
No, en ninguna encuesta ha salido eso.
La pregunta está buena.
Mi pregunta, ¿podemos seguir adelante sin un relato de lo que pasó?
Lo que es un hecho es que a nivel político y sobre todo por iniciativas que vienen del propio Frente Amplio, el tema aparece y reaparece. Quiero decir, ahora mismo el Frente Amplio discute un proyecto para todas las encuestas, declarar inexistente la ley de caducidad.
Todas las encuestas,
¿no?,
que yo conozco, ahora, que le preguntan al uruguayo medio, a la gente, hechas por equipos, hechas por Factum, hechas por Cifra, hechas por quienes ustedes quieran, por Interconsult, por quienes ustedes quieran, y les preguntan cuál es su principal preocupación o cuáles son las razones que lo llevan a usted a votar a fulano o a mengano, la gente dice la economía, la seguridad, la educación, el pasado, juicio y castigo. Aparece en las encuestas, pero con porcentaje
pero
mínimo.
Pero eso no tiene nada que ver, si no estaríamos hablando todo el tiempo de economía, pero no es así, no funciona.
Pero ahora, también es un hecho que hay una asignatura pendiente en la sociedad uruguaya en cuanto a la inserción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a la rescisión con las Fuerzas Armadas.
Eso que dice Mujica
en el discurso de que las tenemos como un perro rabioso atado en el fondo, hay algo de eso. La frase es bastante gráfica, ¿no?
Yo tengo una visión, Emiliano. Quizá la rabia de ese perro no está tanto vinculado a una defensa de la dictadura. Ni siquiera creo que la rabia de ese perro, si es que está, si es la figura que pone el presidente.
Un poco fuerte la figura, ¿no?
Ni siquiera creo que radique en el hecho de que se haya juzgado a estos militares que están ahora detenidos. Creo que el problema es otro, e insisto, el problema es que las Fuerzas Armadas, aún las actuales, que reitero, no se solidarizan con la dictadura, tengo la impresión, estoy convencido que siguen esperando un reconocimiento de la sociedad uruguaya en cuanto a cómo tuvo que enfrentar esa defensa que ahora dice el presidente, esa defensa de las instituciones antes del golpe de Estado. Y ese reconocimiento es lo que las Fuerzas Armadas sienten que le deben. Y en tanto no se haga ese reconocimiento, las autoridades del círculo militar, que comparto con Esteban, no representan a las Fuerzas Armadas, pero tienen el argumento, a través de la figura de los camaradas caídos, de pegarse con las actuales Fuerzas Armadas. Y si eso no se entiende,
es difícil,
no se entiende nada, porque hay un espíritu de cuerpo.
Si hay rabia en las Fuerzas Armadas, también es por los bajos salarios que tienen, por lo mal que están de equipamiento, por lo abandonadas que están.
¿Por qué no unimos este debate, porque está obligadamente unido, a la carta del presidente Arias planteando que el Uruguay no tenga Fuerzas Armadas?
Eso es una barbaridad.
Bueno, pero por eso...
Además lo escuché pontificando en el reportaje que hizo Emiliano, muy bueno, me pareció... de una soberbia las respuestas de
pasa que es la expresión de
pocas veces se vive.
Es otra cultura
que se mete con un país chico.
Estoy totalmente en contra de esa posición,
pobre Ario.
Lo voy a fundamentar, digamos,
antes era un ídolo,
medios,
¿no?
Acá, pero quiero decir lo siguiente. tampoco es descalificando a Arias que resolvemos ese problema, porque yo hago una pregunta: ¿en cuántos uruguayos está la pregunta de alguna u otra manera de si tiene que existir o no la Fuerza Armada? Existe. Y las sociedades no se mueven por las mayorías solamente. Las mayorías forman parte de una realidad democrática que se expresa en los votos. Pero cuando hay sectores de la sociedad que tienen preocupaciones muy fuertes, la democracia, una de las virtudes que tiene, es no ocultarlas. Y hay un sector muy importante de víctimas, de familiares, de gente muy dolida, que plantea estos temas y lo discute y tiene todo el derecho del mundo. Hay una parte de la sociedad uruguaya, que son los militares, que tienen sus mil matices. Hoy hablar de los militares como un paquete es un grave error. ¿Está claro? Es un grave error.
Mirá, por ejemplo, un dato que no sé si los oyentes pasaron en limpio de los actos de ayer. Ayer no hubo oficiales en actividad participando en ninguno de los dos actos, ¿no?
Las fotos no aparecen al menos.
Ni en la Plaza de la Bandera, ni el acto del Centro Militar.
Estaban Sanguinetti y la calle.
Los comandantes en jefe no fueron. los comandantes en jefe en particular no fueron, y según está circulando, dieron orden incluso de que ningún oficial activo podía ir con uniforme. Si iba, tenía que ir de particular.
Sí. Eso está muy bien. Está muy bien. Los políticos tampoco deberían ir. Los políticos tampoco deberían ir. Yo cuando vi a Sanguinetti a la calle sentados ahí, me dio pena, porque en realidad no, los señores que hablan los 14 de abril no merecen ser escuchados por expresidentes. Son... es mezclar el agua y el aceite. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es aislar a los más extremistas y tratar de entender. Bueno,
es un proceso de distinción.
Respecto a lo que dice Fernando, de que el pueblo uruguayo debería reconocerle a las Fuerzas Armadas.
No, el pueblo no, estoy diciendo un mensaje de las autoridades.
Yo lo que digo es que es difícil, es difícil. Yo comparto el razonamiento. Yo creo que la actuación de las Fuerzas Armadas, desde que se la llamó para combatir a la subversión hasta el golpe de Estado, o pongamos hasta febrero, o hasta octubre, cuando meten preso a Jorge Valle en un hecho insólito de fuerte descaecimiento de las instituciones.
Octubre del 72.
¿No? Octubre del 72, que estamos hablando de meses. En ese periodo, las Fuerzas Armadas actuaron de acuerdo a la ley, a la legalidad.
Sí, sí, pero vos
sabés, luego dejaron de actuar de acuerdo a la ley y pasaron 13 años actuando fuera de la ley. Entonces es muy difícil que alguien les reconozca a las Fuerzas Armadas una actuación de 10 meses contra 13 años de actos ilegítimos, de persecuciones, de torturas. Entonces es complicado.
Es difícil.
Por eso hay que discutirlo, y por eso hay que analizarlo, y por eso hay que razonar con la gente. No se puede decir esto, damos vuelta a la página.